Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y hoy vamos a pasar la segunda parte, pero ahora seguida, a diferencia de las otras ocasiones que lo hicimos con 15 días de distancia. Vamos a escuchar el programa número 2 de La Familia con opiniones de distintos invitados que ya escucharán quiénes son para no repetir. Así que iniciamos.
Hablamos con la doctora Ana Elda Goldman de La Familia. Y yo creo que pues es un tema que se puede ver de varios ángulos y se puede seguir tratando porque hay mucho que decir, es una palabra cotidiana, es algo que se da por hecho, pero se puede analizar. ¿Por qué? Porque la familia, ¿qué sí y qué no? Más bien preguntaría, ¿cuándo sí y cuándo no? Hay una frase, como dicho, no sé qué es, que dice, la familia, los parientes de la familia, mientras más lejos mejor. No sé quién dijo eso en algún momento, pero siempre me impresionó esa frase de ¿por qué mientras más lejos mejor? O también tenemos los casos de parejas, sobre todo en el pasado, que por los hijos no se divorcian o por los hijos se aguantan por la familia. ¿Qué tan conveniente es? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Preguntaría. Esa sería la idea. Hace 15 días vimos, bueno, la familia se considera un núcleo en la sociedad. ¿Hay que verlo siempre así o se ha transformado o ha evolucionado y va a continuar, pero de otra manera? Esas serían así como que todas las interrogantes de inicio para hablar de este tema. Nos acompaña la doctora Patricia Becerra, vieja amiga de Por el Ojo desde la primera etapa.
Sí.
Y que va a hablar de este tema ahora. La tomamos prestada del Expreso.
Va, pero y no hay pertenencia, si no hay pertenencia bueno, en las relaciones, que no debería de haber.
No, porque una persona llamó la otra vez, ¿te acuerdas? Pero son otros temas. Y el doctor Juan Carlos de la Cruz también, que es ya también colaborador de la casa.
Hola, saludos a todos. Recuerda que uno, doctor, maestro nada más.
Maestro.
No vaya nada.
Cierto, el maestro Juan Carlos.
¿En qué área de psicología?
En terapia familiar de la Universidad de Guadalajara.
Uh-huh. Entonces hay dos ángulos ahora por los que analizar este tema que yo creo que vale la pena sentarse y seguirse sentando, ¿no? Quiero hacer después otro programa sobre la historia de la familia que también tiene su historia, ¿no? Claro. El matriarcado, todo esto que también tuvo su momento. Perdón, Juan Carlos, decías.
Nada, bueno, dándole continuidad a lo que dices, precisamente es un tema muy complejo, porque hay una película bellísima que se llama Il Postino, ¿no? Tiene duda, es fantástica. Y hay una escena muy conmovedora en donde el cartero precisamente enamora con una poesía de Neruda a su amada. Y entonces después la tía de esta jovencita va y le reclama a Pablo Neruda, ¿no? De mire lo que escribió, ¿no? Con estas palabras tan candentes y qué terrible cosa está haciendo. Y bueno, ya Neruda un poco ahí como que salva la situación y se queda con el cartero. Solo le dice, ¿qué has plagiado, has robado una de mis poesías y las has hecho pasar a tu nombre? Y le dice el cartero, no. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
Sí, lo recuerdo.
Y quiero empezar con esta idea porque el debate de lo que está ocurriendo hoy con las familias y de lo que va a ocurrir en los siguientes años y décadas es muy interesante porque aunque los conceptos pueden surgir desde los géneros científicos, teóricos, pues claro que hay una serie de grupos sociales que se apropian este concepto y lo defienden como propio, legítimo, más allá de la diversidad teórica o del debate teórico que podemos tener al respecto. Por poner un ejemplo sencillo, la palabra familia, que viene del latín, pues significa esclavo, ¿no? Y hacía referencia a esta cuestión legal romana de las personas que podían ser propiedad de un ciudadano. Nosotros, bueno, somos herederos de esta cultura romana, aún por ejemplo, el concepto patria potestad, ¿no? Lo heredamos de ello. Y aunque tiene sus matices actuales en la modernidad, Pensamos todavía la familia como una cuestión de propiedad, en el sentido de que las personas que están vinculadas por un lazo sanguíneo y que viven en una misma casa, pues eso es la familia, y es un tanto o un poco inamovible, pues al ser la célula de la sociedad. Sin embargo, las tendencias actuales, por ejemplo, en los últimos 10 años, en Estados Unidos es ya muy más difícil encontrar la categoría nuclear family o familia nuclear, y lo que encuentras es householding, que un poco su equivalente sería hogar. Y aquí en México hay una serie de investigadores sociales que ya están precisamente empleando esta categoría, hogares. Incluso el INEGI, cuando habla en su metodología de ciertas investigaciones, habla de hogares en México. Por ejemplo, hablamos de hogares con jefatura femenina. Y es interesante porque entonces esto da cabida a un nuevo entendimiento de lo que tradicionalmente entendemos como el concepto de familia. Es decir, la familia es un tipo de hogar. Todos los hogares son familia, es decir, si hay unos amigos que se van a vivir juntos y tienen funciones de lazos como los de la familia, se considera familia. Podemos considerar a las parejas gay una familia, es decir, en el sentido tradicional, esto puede causar un choque enorme para aquellos que se apropian el concepto de decir, no, familia es papá, mamá, hijo, hija. Y entonces, pues, las otras modalidades, quién sabe qué serán. Este es el debate que está ahora, ¿no? Es un debate, me parece, legítimo. Es un debate que tenemos que abrir con la sociedad y con otros actores de los géneros científicos, sociales, de salud, antropológicos, historiadores, etcétera.
Hay quienes están en una familia, por ejemplo, y es donde se sienten seguros, con un respaldo socialmente, y lo buscan y lo buscan, pero ¿qué tanto esto viene también de lo cultural o de verdad es una necesidad que viene así desde el nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto yo también se ven en la naturaleza los animales con su, pues en su familia, ¿no? A veces en el Facebook veo así el osito, bueno, el oso grande y con el osito y todos juntos y así. ¿Así es realmente? ¿Lo buscan o son las fotos encontradas de esa forma? No sé.
Bueno, muy breve, ¿no? Esto es un antropomorfismo.
Por eso.
Nosotros dibujamos la naturaleza, ¿de acuerdo? Eso ya lo decía Empédocles, ¿no? O sea, la naturaleza, el hombre es la medida de todas las cosas. Perdón, doctora.
Exacto. A ti.
Bueno, mira, yo recuerdo cuando estuve en Francia desde los 80, se hablaba ya de grupo familiar, precisamente con esta perspectiva de no cerrarse a la idea de la familia nuclear. El grupo familiar ya implicaba muchas posibilidades. Una familia monoparental con un solo padre junto con los hijos, o solamente la pareja sin hijos, otras alternativas que, por otro lado, hay que recordar que la familia nuclear no es la familia original. Esto se ha querido manejar desde la perspectiva biologicista porque es la que tiene la progenie, la que procrea, pero la familia extendida, no hablemos ya del clan, de la tribu y de otros antecedentes, pero la familia extendida fue mucho antes de la familia nuclear. Antes, incluso esto antes de la revolución industrial era lo más común, así como los oficios familiares, que por ejemplo en Bélgica, que tiene la plaza, una de las plazas más bellas de Bélgica y de toda Europa, la plaza central, pues tenía edificios con la insignia del oficio, los zapateros que tenían a veces animales como sus tótem, por ejemplo, y esto representaba la productividad organizada en familia, que se vino a transformar con la revolución industrial y el individualismo del trabajo en la fábrica, donde ya no es el grupo familiar el que produce en conjunto, sino el individuo dentro de un colectivo que es la fábrica, lo que va a cambiar también ese significado, esa organización, y luego se va dando esta atomización, particularmente en Europa y luego en Estados Unidos, en los países dichos entre muy comillas del primer mundo, a que se va reduciendo a la familia nuclear y entonces queda simplemente esta idea y esta imagen de padre, madre, hijos. En este sentido, evidentemente, y además me hiciste pensar con la palabra hogar, pues que ese también es un origen bien antiguo porque viene de latín focolare, del fuego, o sea, lo que se reúne alrededor del fuego, los que se reúnen alrededor del fuego, hogar, hoguera, que es el mismo sentido, ¿verdad? El focolare, la hoguera, el fuego, el hogar. Y entonces, en este sentido, tendríamos que tener la disposición de una apertura. Claro, las personas que tienen una sola visión de las cosas, que creen que su espacio es el universo, pues ya lo fuimos descubriendo.
Son visiones que se llaman reduccionistas, ¿no?
Sí, acabo de ver un programa de este genio que tiene un problema fuerte de motor, no me recuerdo el nombre, pero...
¿Stephen?
Sí, es otro Stephen, ¿verdad? Uh-huh. También, porque luego últimamente los genios andan muy en Stephen, como también el de la manzana. Y bueno, nos situaba dónde estamos en el universo, y entonces hacía unas representaciones en un desierto, un globo era el sol y la tierra pues por allá, y acababa que tenemos realmente una dimensión tan minúscula en relación a lo que se conoce del universo, las distancias estratosféricas que existen, etcétera, que bueno, eso sería precisamente el darnos cuenta que una visión reduccionista, una visión limitada, como fue la que tenían durante milenios en cuanto a que era la Tierra, el centro del universo, el Sol giraba alrededor, y lo hemos ido descubriendo de nuestra pequeñez. Desde la misma perspectiva, el concepto de familia, pues si se da en el sentido de los que se reúnen alrededor del fuego, alrededor de un sentido de alimentación, entonces pues tiene que ser mucho más abierta, esa sería la perspectiva.
Completa también, ¿no? Ahora, familia, home, cualquier sitio de internet tiene arriba a la izquierda un home, y eso dice mucho, ¿no? Se puede leer de distintas formas, y me hizo recordar una parte del libro Crónicas Marcianas de Bradbury, donde habla de Marte, porque decía, el día de mañana vamos a poder viajar a Marte como viajamos a Europa, tomas el avión y vas, pero hablaba de unos personajes que Marte era su hogar. Y hablaba de los que iban a Marte, que se querían ir a vivir a Marte, pero pensaban un poco en que la Tierra era su hogar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, va lo que dice, ¿no?
Sí, a ver, una cosa que totalmente es una coincidencia, ¿no?, de lo que estamos hablando. Cuando hablo de la historia de Il Postino, de esto que dice el cartero, precisamente me refiero a cómo otros sectores, otros ámbitos se apropian de esta categoría o de este concepto, sea hogar, familia, y lo utilizan pues para hacer metáforas de muchas cosas, como en la página web, o como incluso precisamente hablar de viajes a otros planetas, ¿no? Que es tu hogar, hogar es uno donde uno se mantiene, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, una de las críticas que se le hace como a la modernidad es el vacío de significados en el que caemos, porque de repente pues las palabras significan como muchas cosas, a veces todo y a veces nada. Y ese es un poco el debate que tenemos, porque no podemos perder de vista que hay un debate legal actual acerca de la posibilidad de que parejas homosexuales, homoafectivas, homosexuales, como le digan, pues adopten. Y adquieren una serie de derechos que están garantizados, ¿no? Como el tema de las herencias, como el tema de los seguros de vida, de las pensiones. Y a veces se nos olvida que debemos de tratar de definir, de acotar este concepto para términos prácticos y decir, ¿en qué pensamos cuando hablamos de familia? Es decir, todas estas ideas, claro que son súper válidas y muy enriquecedoras. Es decir, lo familiar es a veces un poco como eso, lo conocido, ¿no? Como lo familiar es un poco aquello con lo que te recuerda a la comunidad en la que emerges. Y también hay una tendencia actual en donde el individualismo un poco se empieza a desdibujar y hay nuevas personas que empiezan a pensar en un sentido más amplio, dibujan los límites más grandes, en donde la casa ya no es, los espacios sociales ya no es los muros, ¿no? La casa ya es el mundo, por ejemplo. O mi familia ya no es mi papá, mi mamá, mis hermanos, no la familia extensa, sino mis amigos y mi amigo que conocí a través de internet en Japón, que también tengo una convivencia con él, y el autor con el que leía y ya murió. Entonces, se están desdibujando estas fronteras de qué pensamos cuando hablamos de familia. Creo que es muy importante que lo hablemos y lo hablemos.
Ok, vamos al corte. Y volviendo a la familia tradicional, pero en la amplia extensión de la palabra, lo que ustedes mencionan, era lo que decían en un inicio, ¿cuándo irse y cuándo quedarse? Entonces, la familia como una relación, no importa en el ámbito que sea, pero en la familia siempre hay una relación y entonces no siempre es conveniente quedarse, no siempre es comentarse, irse cuando se está hablando de una pareja, pero también en el amplia extensión de la palabra, por ejemplo, los grupos musicales se convierten en una familia y muchas veces, por ejemplo, los Stones son el gran ejemplo de la familia que ha permanecido pese a todo. Y hay otros que por esa relación de familia, aunque sean muy buenos grupos musicales, no pueden permanecer juntos.
Sí, pues Mick Jagger es el gran Matusalén, ¿verdad?
Exacto. Vamos al corte y volvemos. Estamos hablando de la familia con el maestro Juan Carlos de la Cruz, con la doctora Patricia Becerra.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes aquí por el ojo de la cerradura, el tema la familia. Decía yo antes del corte, ¿cuándo irse y cuándo quedarse? La ocasión anterior que hablamos del tema, yo también mostré como ejemplo, puse como ejemplo, mencioné como ejemplo la película Festen. La celebración de Gunterberg. Entonces, es una película fuertísima. Gunterberg, uno de los del grupo Dogma.
Sí, 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 sí.
Junto con Lars von Trier.
Sí, sí, no, fantástico. Bueno, pero, yo creo que la obra de Festen, La celebración, precisamente nos habla, dice el doctor Raúl Medina, la familia todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Por ser brutal, más del 70% de los abusos sexuales ocurren por un familiar, es decir, por alguien dentro del sistema familiar.
Lo de las herencias que mencionaban, terminan con hermandades, con amistades y ya padre-madre a veces,
mira,
etcétera.
Es, ¿no?, más probable que una persona cuente historias de golpes, de abusos y de maltratos de su familia que de extraños en la calle.
El estupro.
Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tampoco se trata de meter a la hoguera, ¿no?, a la familia. Las relaciones humanas son complejas, son indudablemente muy, muy delicadas y muy sensibles. Y esta pregunta especial de irse o no irse plantea temáticas centrales, por ejemplo, desde lo que pensamos como la terapia familiar. Porque irse, cuando eres joven, significa también emanciparte. Significa también hacerte independiente, significa madurar. Irte no significa dejar de querer, dejar de hablar con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, sino irte de alguna manera significa emprender un viaje, una aventura en la vida.
No es así de radical.
Así es. Alfredo Canevaro es un doctor argentino que tiene esta idea de que pues es un viaje y tú te llevas una mochila y papá y mamá pues te dan en tu mochila como herramientas o cosas que te puedes llevar y que te sirven mucho en el mundo y al mismo tiempo tú dejas cosas en ellos, en tu familia de origen para que haya esta sensación, ¿no?, del vínculo con la familia. Pero si lo llevamos como al tema de la pareja, de irse o no irse, pues es muy evidente que la relación de pareja es muy una relación muy fracturable, por decirlo así, porque si, especialmente si no hay hijos o negocios o proyectos compartidos, pues se pueden decir adiós y pues ya, ¿no? Es decir, pasamos al estatus de ex y ya. Pero cuando se comparten hijos, proyectos, negocios, la relación continúa y hay una situación posconyugal y la posconyugalidad o la relación después de la ruptura no necesariamente es unirse, sino es modificar la posición en la relación. Uh-huh. Entonces, esto de irse no es que uno se va y suelta por completo, ¿no? Pongo otro ejemplo de una película maravillosa que es la de Memorias de Antonia, ¿no? Ganadora del Oscar Mejor Película Extranjera en 1996, en donde al final, y digo, no cuento exactamente el final, pero lo que hace Antonia es una recapitulación de todos los personajes e historias que hay en su vida, buenos y malos, pero sin pasarlos por esta categoría, sino simplemente diciendo, todos son parte de mi historia, de mi vida. Entonces, eso es un poco cuando tratamos como de irnos de algo, pues no nos podemos ir del todo, ¿no? O sea, no cortas un vínculo, cambias el tipo de contrato social, cambias el tipo de
relación.
Pero
finalmente, en conjunto, cuando es un comportamiento socialmente desarrollado, sí hay como diferencias. Yo, por ejemplo, toda la experiencia en Europa me habló de, tanto en Bélgica, en Francia, en Italia, de cómo, y sabiendo también cómo se pasaba en los otros países alrededor, cómo se había constituido prácticamente una regla que los hijos se fueran después de los 18 años o que se fueran a estudiar a otros lados. En Bélgica en particular era muy interesante porque viviendo en Bruselas buscaban irse a Lovaina, que era donde yo estaba estudiando, o a Gante o a otras ciudades y al revés, ¿no? Pero luego veías los viernes lleno de estudiantes que regresaban. Yo les decía que nomás les jalaban el cordón umbilical y que regresaban a sus casas. Sin embargo, con todo y eso, había una ideología de que los hijos tienen que emanciparse, tienen que hacer su vida mucho más intensa, tanto que también se puede considerar y vivir en términos de una cierta atomización y fracturación. Si algo yo encontré que había de diferente en la manera de organización cotidiana en Europa, tal vez Italia un poco menos, pero en los otros, o España, o los países latinos, Grecia. Pero en los países más hacia el norte, con los latinoamericanos, era esta ya separación de la familia. Ya después de un cierto tiempo, cada quien hacía su vida. Por ejemplo, en Holanda, al parecer, ya es prácticamente obligatorio. De que tienen 18 años, ya te vas a vivir por tu cuenta. Y hay los apoyos del gobierno para estudiar, y hay apoyos que facilitan también. Y además, la situación económica que en general está en mejores situaciones. Sin embargo, emocionalmente, eso sí hace una separación, una distancia. La gente, y yo lo que encontré es que la gente, aparte, estamos hablando de un tiempo posguerra, estoy hablando de los 80s, 90s, finales de los 70s, cuando tenían un poco tiempo de la Segunda Guerra Mundial y relativamente poco de la primera. Entonces, aparte de esta visión pesimista del mundo, de este cierto nihilismo, Sartre, etcétera, el asunto es que sí se sentía que la gente tenía menos apoyo afectivo de lo que se percibe en las familias aglutinadas mexicanas o latinas. Sin embargo, tiene sus dos caras, ¿no? Sí, sería bien sí, les llaman familia muégano, ¿no? O sea, todas pegaditas. Tiene sus dos caras. O sea, del ¿sí? punto de vista psicoafectivo, yo sí sentía a las gentes mucho más carentes de ese sostén psicoemocional y con mucho más tendencia a la no angustia, a la angustia existencial, y por eso también mucho más desarrollo del psicoanálisis, y aunque tal vez también una mayor conciencia de sí por esa individualidad. Pero el problema con Latinoamérica, para mi punto de vista, es el sistema autoritario. O sea, si nosotros tuviéramos esa tendencia a la interacción, esa afectividad que incluso le mostramos a todo el mundo cuando vienen a visitarnos, pero no tuviéramos ese sistema autoritario en donde hay que obedecer al padre, o sea, que se está modificando, pero muy lentamente, entonces realmente tendríamos mucho que enseñarle al resto del mundo en ese sentido, porque de todas maneras sí da un apoyo afectivo. Sin embargo, lo que también podemos observar es que la gente realmente reconoce familia, los lazos. Y hay muchísima gente, yo diría que la gran mayoría de la gente, que vive en función alrededor de su idea de familia, de sus vínculos familiares, y lo otro es relativo, no toda, claro. Y entre más independencia tenga la persona, a lo mejor esto es más relativo y más disminuido. Ese amalgamarse con la familia y vivir solo, o sea, ese es mi gente. Los demás es otra cosa. Y en ese sentido también, pues resulta que finalmente mete a la gente en un mundito que le da dificultad de abrirse. Por eso tenemos también tantas reacciones conservadoras. Nada más quiero mencionar algo que tú habías preguntado y que quedó en el aire. Dices, ¿es así somos o es una construcción el que seamos? Me hiciste pensar en Aristóteles, que decía que somos zoopolítico, animales políticos, es más, animales gregarios, ¿no? O sea, esta tendencia y esta necesidad de vivir en grupo es innata probablemente. Pero ¿en qué manera la simbolizas? ¿En qué manera la significas? Si familia por lazos sanguíneos, cuando ya se descubren, o los lazos afectivos de las amistades, pues eso sí ya son construcciones humanas, pienso yo.
Ok, Juan Carlos.
Bueno, claro que sí, fantástico lo que dice la doctora, y me abre un capítulo que a mí me apasiona mucho, que es precisamente la epistemología decolonial, ¿no? Es decir, desde lo local, desde el sur, desde América Latina, tenemos propuestas muy interesantes de que pueden aportar al mundo, pero a veces tenemos este gran como sumisión a las teorías, a las jerarquías de las teorías colonizadoras especialmente, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, haciendo recapitulación de lo que habla de los oficios, en Europa tienen siglos implementando tradiciones de desvinculación con los hijos. Entre los siglos VIII y el siglo XIV, por ejemplo, era mucho más cómodo y fácil económicamente para las familias mandar a sus hijos a trabajar, entre comillas, con otras familias, a ser entrenadas en oficios, porque al mismo tiempo la familia recibía a un niño, a un joven, a un adolescente de otra familia, de otra región, para enseñarle su oficio. ¿Qué ventajas tenía esto? Bueno, que no es lo mismo mantener a tu propio hijo y sus necesidades educativas, emocionales, alimenticias, de vestido, que pagarle un sueldo a un niño que viene de otra familia y que cumple las funciones que tu hijo debería o podría funcionar. Entonces, como ellos tienen históricamente este funcionamiento, de alguna manera esto se traduce en esta, digamos, como atomización que a la que se refiere la doctora, que es real, ¿no? La manera en que se vive un vínculo entre padre e hijo, entre hermanos en algunos países nórdicos es muy distinto a los países latinos, ¿no? Y más a los latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos evaluar que hay algún modelo bueno o malo acerca de cómo crear el vínculo familiar. No lo tenemos, lo estamos construyendo. Y desde esta que hablábamos de esta epistemología descolonial, hay que reconocer y revalorar qué es lo que ocurre en lo local que nos está haciendo muy bien, ¿no? Dice un compañero que es el doctor Esteban Lasso, en parte me agrada lo que dice. Dice, Europa se está haciendo vieja en muchos sentidos. Y hay que ver un poco lo que está pasando tanto con el Brexit como con el tema de la reelección del PP en España, con todo el escándalo de corrupción y con toda la ultraderecha que ha ganado. Y ves lo que está ocurriendo en Europa y parece que hay cosas como que están como muy estancadas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de cuando Manuel Castells se movió de la Escuela de Estudios de Altos de París a Palo Alto, California, y le dicen, oye, pues, ¿qué pasa contigo, no? ¿Por qué te vas de París? ¿Por qué te vas de Francia? Y lo que dice es, bueno, es que aquí ya todo está dicho. O sea, Manuel Castells tiene una reflexión impresionante. Entonces, hay muchas cosas que todavía podemos decir y repensar y reflexionar. Y muchas de ellas tienen que ver en torno al asunto gregario, al asunto de cómo creamos comunidad, al asunto de dónde dibujamos esta idea de familia. Yo sí invitaría a que pensemos familia no de una manera tradicional, porque es un concepto que nos gusta, es un concepto, es una idea que aporta muchas cosas, que todavía podemos trabajarla en aportación, en beneficio social. Y no tenemos por qué como pelearnos, ¿no? Como decir, familia solo es esta manera de pensarlo.
Mencionaba que sea la visión que sea, la reduccionista o la no tradicional, es una relación, en un inicio comentaba. Y cuando yo me refería al cuándo quedarse, cuándo irse, un poco relacionado con cuándo, y no me quiero ser reduccionista en esto, cuándo es para bien o cuándo para mal, cuándo me hace daño o le hace daño, o se hacen daño o cuándo no, en ese sentido, ¿no? Porque en un momento dado de tu vida, porque cada quien lleva sus procesos de evolución, le puede hacer bien a ambos, pero en un momento dado ya no.
Sí, claro.
No sé si. A eso me refería un poco también el cuándo quedarse y cuándo irse.
Sí, Patricia. Y claro que en este sentido, pues va a ser siempre situación por situación, porque es difícil generalizar. Uh-huh. Va a depender mucho de las actitudes de cada quien, de las personas, de los padres, de la educación. Pero digamos que lo que me parece significativo sería transformar un poco los significados e ir asumiendo esa transformación que nos lleve desde la perspectiva de mayor libertad individual. Y libertad no quiere decir distancia, no quiere decir separación.
Aislamiento.
Quiere decir una cierta autorresponsabilidad y tal vez también ese asumir el estar inicial y fundamentalmente contigo mismo para responder y resolver el significado de la vida. Y eso tiene un cierto planteamiento espiritual. Por ejemplo, la meditación la puedes hacer grupal, pero no la haces hacia afuera, no la haces a través de la meditación del otro, la haces hacia adentro, porque fundamentalmente estás tú con tu conciencia, con tu mente, con tus pensamientos, con lo que vas tratando de trabajar para crear ese espacio posible de comunicación interior. Desde esa perspectiva es que digo que pudiera, simplemente vamos, ¿qué está siendo la dificultad para que haya mayor apertura, mayor comprensión? Pues los miedos tradicionales. ¿Y qué es el autoritarismo? Pues una medida de control que está basada en el miedo que hay detrás de no poder controlar. Entonces, desde esa perspectiva es que una postura de mayor apertura, de mayor respeto, de mayor ética hacia la expresión de los demás, como la siempre magnífica frase, el respeto al derecho ajeno en la paz, de Benito Juárez, pues es desde ese planteamiento que sería importante que pudiéramos permitirnos que así como nos damos cuenta que nos guste o no, les guste o no a los padres de familia tradicionales, el lenguaje se transforma, pues así se transforma también la manera de nombrar las cosas y de entenderlas y la manera de que significan. Y la familia desde esa perspectiva, pues ha tenido que modificarse porque, por ejemplo, ¿cuántas mujeres no eran reconocidas pero ya eran jefas de familia porque estaban solas, porque las había abandonado la pareja, el hombre, y cuántas están en situación de mantener a su familia y ahora ya son reconocidas como tal, como jefa de familia? ¿Cuántas ahora está empezando a haber también padres solteros, lo cual era un título tradicional para la mujer, la madre soltera? Y así se van dando transformaciones en un sentido o en otro. Lo que mencionabas, a mí me parece interesante toda esta discusión sobre la adopción, pero en realidad pienso que finalmente, claro, está toda la alternativa de la adopción, pero también es muy difícil para los heterosexuales. Sí, algunos de los lugares en todo México, pero creo que Jalisco es de los más difíciles para lograr una adopción porque ponen muchísimas trabas. Pero pienso que inclusive, pues, no es que sea indispensable que adopten. Antes, la idea de ser gay, los mismos chavos en particular, más tal vez que las mujeres, la configuraban como tener que renunciar a tener hijos. Porque, bueno, en la interacción de pareja no se darían los hijos. Sin embargo, hay miles de fórmulas. Ahí tienen a Miguel Bosé y tienen a Ricky Martin sin mayor pedir permiso a nadie. Tiene uno 4 hijos y el otro, no sé si también 4 o 2. Ahorita ya me perdí en cuántos tienen. Entonces, hay maneras de procreación, ¿verdad?, en que la tecnología está muy en ayuda de eso. Las mujeres, pues, puede decidir una tener hijos si tiene útero y no se ha modificado nada. En fin, entonces, en esa perspectiva está, de todas maneras, el asunto del derecho y la legislación de ese derecho. Pero finalmente, de facto, ya se ha superado el asunto de que por ser homosexuales estarían incapacitados para tener hijos, ¿no?
Y es que, nada más, retomo, y este tema está muy vinculado con este tema de irse, porque precisamente en la idea de la familia tradicional se piensa que un hijo se puede ir aquí en México, aquí en Jalisco, cuando se casa o cuando va a ser su familia. Entonces, como en el tema de la homosexualidad no está esta expectativa, pues precisamente es más difícil dibujar el cómo son los procesos de emancipación. Entonces, claro que tenemos las excepciones que son fabulosas, porque las excepciones marcan la nueva tendencia. Y uh-huh. Entonces decimos, hay otras maneras de pensar la emancipación,
Me hiciste recordar una situación en algún momento, una hermana mayor que vive al lado de la casa familiar me decía, pues yo voy a decidir por algo en relación a mi madre.
Porque soy la primogénita.
No, okay. Porque tú no estás, porque tú te vas.
Exacto.
Porque yo me iba a mis estudios de maestría, luego eso me lo dijo cuando andaba en el doctorado. Y luego me fui a África, a Brasil, a trabajos internacionales. Entonces yo le dije, mira, yo considero que estamos en una situación similar. Tú te casaste, yo me he casado con mi trabajo hasta ahorita, ¿verdad? En ese tiempo todavía no estaba casada. Entonces, eso nos da una situación similar, de manera que esto lo podemos resolver en un diálogo, claro, en comunicarnos, en participar, pero no es que yo tenga que saber. Así que me pronto, no sé si ya había visto como agua para chocolate o de pesar así como que soy la más chica de la familia porque sí, soy la claro. menor de mi familia. Ahora te tienes que quedar al lado de tu mamá, ¿no? Porque eres la menor.
Estereotipos, ¿no?
Y de hecho, yo estuve los últimos 5 años de vida de mi madre junto a ella, regresando de todos estos trabajos.
Finalmente.
Pero, o sea, pero por una decisión, no por una obligación. Entonces, en ese sentido, el que dice, ¿no? Te vas cuando te casas, exacto, ¿no? Pues de pronto también te vas.
Por otras circunstancias.
Y cada vez más, porque cada vez más las chavas y los chavos. En mi tiempo todavía fui la única en mi generación en ese momento, luego ya hubo otros compañeros.
Las buenas excepciones.
Por lo menos a Europa. Pero ya cada vez más los chavos están haciendo intercambios a cada rato, ya tienen esta visión de ir a estudiar fuera, etcétera.
Hay algunas llamadas antes, que nos queda poco tiempo. Es que recordé la frase de Octavio Paz de que los mexicanos, dice, somos como avestruces y metemos la cabeza hacia abajo para no darnos cuenta de lo que pasa. Y muchas veces para algunos seres humanos la familia es eso, es para huir de mí mismo sin querer, ¿no? Inconscientemente, para no enterarme de, etcétera. Entonces se convierte como en una caparazón y hay casos, por eso decía, cuando sí y cuando no, en que constituye un freno para el desarrollo, para la evolución personal y otras claro. No. Hay quienes de veras anulan. Hay una película, hablando de películas, sí. Rápidamente la cuento, es un cortometraje de Arturo Villaseñor, un cineasta de aquí, pequeño, donde el hijo, son la mamá y el hijo quiere una beca y solicita una beca, pero para la mamá significa que el hijo se va, entonces recibe la correspondencia el hijo donde le dicen que fue becado, pero la mamá lo descubre antes y lo esconde. Entonces, pasa un poco tiempo y el hijo, no me acuerdo por qué, pero queda inválido. Y ya nada más se ve al final la imagen de la mamá feliz con el hijo ahí.
Vaya, ¿no?
O sea, es una metáfora enorme, ¿no?
Pues los Enanitos Verdes hicieron esta canción de Nena, no te pongas mal, ¿no? Sabes que esto pasará. Cuando hablando precisamente de la despedida de su vieja. Oye, brevemente con la pregunta de irnos o no. Una de las respuestas fisiológicas que nos han preparado para el estrés, para el manejo de estrés y el entorno, es también la huida, ¿eh? Y la huida no solo tiene que ser física, también puede ser metafórica, puede ser mental o emocional. La amígdala sí tiene un control importante acerca de procesos fisiológicos en donde la adrenalina se suelta para prepararte para salir corriendo. Claro, también puede ser para pelear, para luchar, pero salir e irte también es una manera como de resolver ciertos fenómenos amenazantes. Ojo, esto tiene implicaciones cuando se traduce ya a nivel cultural, porque ya no tenemos que estar escapando constantemente del tigre, del león, del clan enemigo, ¿no? Pero o sea, simbólicamente hemos creado un mundo que es muy real para nosotros, en donde todavía tenemos muchos factores de ida. Es muy, muy diferente irse en un proceso de emancipación donde tú dices evolucionas o crecemos, a donde hay una especie de huida porque estoy en peligro. Es decir, ¿cuáles son los indicadores, tú decías, en cuándo sí irte? Cuando te están lastimando. Por ejemplo, los niños que son altamente violentados, que son golpeados, que son abusados. Pues claro que irse de su casa y a veces vivir en la situación de calle, en las alcantarillas, puede representar una mejor opción. O sea, es... No digo que eso es lo ideal, ¿no? Pero eso es lo que les pasa a ellos.
Y la huida tradicional aceptada era casarse.
Sí, exacto.
Para muchísimas mujeres.
No, me robaron.
Algunos hombres.
Me robaron, ¿no?
Bueno, caballo. En la zona rural, ¿no?
Pero fíjate, pero, es de una familia a otra familia.
Sí, sin embargo.
Nunca hay ninguna experiencia intermedia.
Esa parte de salirse de ese ámbito pensando que puede haber. Lo peor es que también en la muy tradicional, pues pasaban del yugo paternal al yugo marital, ¿verdad? Sí. Pero bueno, era una huida.
Claro. Y se da por hecho, y se da de una manera que pareciera instintiva. Creo que va a ser otro tema del programa, ¿no? O sea,
pues tenemos todavía mucha tela donde cortar. Sí.
Francisco Márquez dice, toda nación imperialista desde la antigüedad, en el presente y en la posteridad, tiende a desbaratar la idea de familia nuclear, puesto que cuando maten en las guerras a tus jóvenes, bueno, dice matan, no sé si es matan jóvenes, nadie los llore. Mate.
Sí,
nosotros, perdón, en Latinoamérica no somos imperialistas, por eso no se procura deshacer el concepto de familia. Perdón, Juan Carlos.
No, es que es cierto, o sea, a ver, la guerra es terrible en todos sus sentidos, ¿no? Y más allá de los debates de que pueda generar cambios, sabemos que los movimientos de posguerra han generado contracultura y han generado revoluciones culturales y cambios importantes, pero tienen que ver mucho más con el sufrimiento, ¿no? Entonces, es una teoría interesante. Es cierto que a veces a nuestros jóvenes es más fácil como aislarlos del grupo y aprisionarlos. Yo, por ejemplo, no hablaré de la guerra, pero sí hablaría, por ejemplo, de las drogas. Y lo que sí yo puedo comentar aquí en mi experiencia clínica, en mi experiencia profesional, es uno de los mayores factores de protección es cuando los vínculos emocionales familiares son de valoración, de aceptación, de nutrición emocional y relacional, los chicos están más protegidos frente a los eventos de temas de drogas. Cuando están más alejados, más aislados, porque estamos muy metidos en el tema de postergar mi adolescencia, de buscar mi placer, de evadirme, o incluso muy, muy clavado en el terreno del trabajo, ellos quedan más vulnerables. Eso sí es cierto.
Ricardo Salazar Álvarez, rápidamente porque ya nos vamos, dice, el ser humano tiene cambios, pero también ha perdido identidad. Y cuando no tiene identidad, vienen los miedos. Pregunta hasta dónde el ser humano moderno deja de tener identidad. ¿Por qué se nos obliga a hacer cosas con las que estamos en desacuerdo?
Pues mira, yo retomando un poco también lo que mencionaba nuestro compañero, diría que lo que me parece significante y lo que no se ha abordado es el transformar el significado del estar contigo mismo, estar solo. El concepto de soledad, que es el que hace mucha gente se quede en situaciones traumáticas o incómodas o difíciles, pero se quede allí por miedo a la soledad, ¿no? Y creo que también. Este también es como un tipo de miedo a la libertad. Entonces, creo que también trabajar sobre, porque, bueno, estamos en un tiempo en donde el individualismo le ha ganado al colectivismo de nivel familia hasta cierto punto, aunque no todavía en los hechos, sí en la ideología. Entonces, como nutrir esta perspectiva de que estar bien contigo mismo te va a permitir estar bien con la familia, con los demás, en la sociedad, porque es a partir de una toma de conciencia de tu existencia lo que te va a permitir estar en relaciones sanas.
Okay.
Sí, bueno, nada más esta parte de la identidad va siempre de la mano de la narrativa del entorno. La familia dice, cuenta relatos acerca de quién eres y tú retomas o asumes, corporalizas, incorporas esos relatos. Igual pasa con los entornos corporativos. Por eso las corporaciones o los grupos o las tribus tratan de delimitar tu identidad. Quién eres en relación a tu éxito, tu cantidad de dinero, el coche que traes, cómo vistes, con quién te relacionas, etcétera. Sí es cierto que la identidad es como un motín, ¿no?, para muchos grupos y corporaciones. Hay que pensar que la identidad, ahí también tenemos un punto de coincidencia con la doctora, la identidad en la experiencia individual, en un tema de mindfulness, en un tema de reflexión personal, puede ser rescatada y consolidada frente a un entorno que nos inunda.
Gracias Juan Carlos de la Cruz, gracias Patricia Becerra, gracias Mario gracias Rivas. Bien, terminamos este programa dedicado a la familia, el segundo programa. Gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón, gracias a Fortino Montaño y hasta mañana a las 11 con música por El Ojo de la Cerradura.
Un encuentro que aparece a destiempo. Te conocí entrelazamos nuestros miedos, mal momento. Nunca creí. Fue distancia, fue reflejo ir descubriendo nuestro lugar. Donde no viste, no escuchaste, no te pude decir. Quedo a la mitad del suspiro, intentando recordar la visión de ayer. No voy a disculparme por sentir de más. Este corazón y el tuyo estaban listos para encontrar. Momentos y las ganas de esperar. Fue a distancia, fue reflejo ir descubriendo nuestro lugar. Donde no viste, no escuchaste. Sí.
oíste, no escuchaste o no te pude decir. Sientes torcido, las imágenes no puedes evitar, borrosas se vuelan de ti. Has cruzado límites y no quieres mirar, tanta agitación es el problema, y dormir confronta con la realidad, los sueños se burlan de ti. Es el barco de papel, deja que navegue, dale aire con tu risa y tu llanto. Sabes que en pausa están las luces, tu cabeza pesa con electricidad, descansan los ojos en ti. Es el barco de papel, deja que navegue, dale aire con tu risa y tu llanto.
Nous sommes le temps d'une grâce à vie, l'on vend ma voix à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne veut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la japonaise, nous sommes.
Esto fue Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Cheap or sick.